quería.
¿Ya? Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos por tu presencia en esta mañana, por tu presencia en nuestro corazón, Señor. Sigue, Señor, bendiciéndonos a través de tu palabra, a través de nuestro hermano. Ven y úngele su corazón,
úngele
su mente.
Con fuerza, Señor. Úngele.
Te pedimos, Señor, ven, con fuerza Espíritu. Tu Espíritu Santo, tu cariño, tu luz, tu verdad. Gracias, Señor.
Ven, Espíritu Santo, sobre Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor. Inúndame de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inúndame de ti, Señor. Llénale desde los pies a la cabeza. Llénale de ti, Señor. Ya saya tahallara haya saya ya hallara saya. Gracias por ti, Señor, por su vida, por su
queridos hermanos, esta mañana al salir del desayuno veníamos Agustín y yo, dos leoneses, hablando de lo puro que es el aire de León. Y por no subir esos dos pisos de escaleras que hay abajo, pues nos montamos en el ascensor. Y el ascensor, pues, subió como medio piso y se paró. Y empezamos a tocar la alarma, claro. Y la chica de portería, bueno, no sé cuántos, tal y cual. Estén tranquilos que voy a llamar al técnico para que les rescate. Y entonces Agustín en aquel momento me dice, él ha sido piloto de aviación y sabe mucho, me dice, en estos casos recomiendan que no se ponga uno nervioso. Y que no se haga muchos aspavientos y muchas cosas de tal forma que no haya que respirar mucho para que no se nos agote el oxígeno. Entonces yo lo que hice pues fue sentarme en el suelo de la ascensor. Y al poco tiempo, después de las llamadas por teléfono, que no entendíamos casi nada, se sentó él también. Y yo pensaba, digo, mira que si el técnico tiene que venir de La Coruña, porque hoy el tema que me toca hablar es del juicio. Y pensaba yo, a ver si en vez de hablar, lo que va a suceder es que me hagan el juicio a mí hoy. Porque si se nos acaba el oxígeno, pues paso yo inmediatamente al juicio particular. Y Agustín también. Porque sabéis que hay dos clases de juicio según el catecismo. El juicio particular de cada uno cuando muere y el juicio universal. Al fin, después de media hora o no sé cuánto, pero estábamos haciendo un poco laudes con vosotros porque oíamos alegre la mañana y todo eso. Y eso que estábamos abajo del todo. Al final llegó un chavalete y nos rescató. ¿Y qué ha pasado? Le preguntamos. Dice, todavía no lo sé. Lo tengo que estudiar. Porque claro, el peso de Agustín y el mío tampoco es para tanto. Un ascensor que cabe en 8 personas. Pues, bueno, pues hoy me toca hablar del juicio. De este juicio que de momento pues nos hemos librado de él. Hay mucha gente que no cree, pero que les gusta que sus hijos se eduquen en la religión. Intuyen que la iglesia pues es un lugar donde se educa bien y donde pues los hijos salen bien formados. Piensan que la iglesia no tiene ningún valor especial, pero está bien configurada. Tiene buena pedagogía, tiene mucha sabiduría de siglos, pero no creen que la iglesia tenga, digamos, algo más. Más entidad, más realidad y mucho menos sobrenaturalidad. Entonces educan a los hijos ahí, pero sin más. Es una cosa curiosa cómo la iglesia pues es débil y la iglesia es parte del juicio. Es parte del juicio. Todos los increyentes a lo largo de la historia han pensado que la iglesia va a desaparecer en su época. Y hay mucha gente hoy día que piensa que la iglesia desaparece en cualquier momento. Por eso golpes como el de la JMJ a la gente le deja. ¿Cómo es posible? Desde la época de Juliano el Apóstata y antes, y todos los emperadores romanos, pensaban que la iglesia se la puede destruir con mucha facilidad. Pero ahí está. Y está, como decíamos ayer, de la gracia de Jesucristo y de Pelagio y San Agustín. El problema de Pelagio era que había concebido a Cristo como un modelo a imitar. Y San Agustín decía, es que no es un modelo, es un don. Y con la iglesia, para entender bien a la iglesia, tenemos que hacer la misma parangón, el mismo, digamos, la misma configuración. La iglesia no es un modelo, la iglesia es una gracia. La iglesia es un don. Pertenecer a la iglesia es una gracia y es un don. Si tú quieres pertenecer a la iglesia por la bondad de la gente que hay en la iglesia, entras en el régimen del modelismo, del modelo, del buenismo, de los buenos, del perfeccionismo. Y entonces no vas a entender nada, absolutamente nada. Es un don. Yo fui perfeccionista dentro de la iglesia. Yo fui una persona cuando era joven, cuando era estudiante, cuando estaba en la universidad, sobre todo al principio, allá por Roma, que yo criticaba mucho la iglesia. Y me parecía mal. Yo no creía que la iglesia iba a ser destruida porque fe tenía, pero fe amasada con mi perfeccionismo, con mi fariseísmo, que yo entonces no lo sabía, que lo tenía, pero lo tenía muy gordo. Y pensaba que había que renovarla, que había que cambiar a la iglesia, que había que hacer una cosa nueva, porque todo estaba muy mal, y la verdad es que estaba muy mal. Y el Concilio Vaticano II pues lo ha ido haciendo. Pero el tema era yo. Que yo pensaba que con mis pensamientos, con mis proyecciones, con mis modelos, porque siempre vamos a la misma palabra, con mis modelos, pues la Iglesia podía cambiar. Si hicieran la Iglesia como yo pensaba, pues la Iglesia sería magnífica. Pero la Iglesia ha cambiado y no como yo pensaba. Es un don. Y el día que descubrí yo que la iglesia es un don, y eso ya lo descubrí en la renovación carismática, porque yo hace muchísimos años que estoy en la renovación carismática, pues ese día empecé a entender que la iglesia, pues, yo decía, pues me salgo de la iglesia. Y el día que entiendes que la iglesia es un don, tu oración es distinta. Y dices, Señor, que no me abandone tu iglesia. No me quites tu salvación, que es tu iglesia. Devuélveme la alegría de tu salvación, que es tu iglesia. Lo que dice el Salmo de hoy, el Miserere, Salmo 50, el primero de los laudes de hoy, viernes. No me quites tu Santo Espíritu. No me quites tú. Entonces, la postura real de un creyente delante de la iglesia, que es don, es, Señor, no me la quites. No me quites la iglesia. Y el criticar a la iglesia está fuera totalmente. Puedes criticar, o puedes en algún momento decir, jo, qué mal está esto y qué aburrido es este párroco. Pero eso no son críticas, son pequeños diagnósticos que no pasan ni cambian el corazón. ¿Por qué? Pues porque la iglesia no es un modelo de nada. La iglesia solo es un lugar de pobres donde habita el Espíritu Santo. Y precisamente porque habita el Espíritu Santo en esa pobreza y en ese lugar de pobres, es para nosotros un don inapreciable. ¿Dónde iba a estar yo si no hubiera iglesia? ¿En qué cielos o en qué empíreos podía yo estar con mi perfeccionismo? ¿A dónde podría yo ir? Al vacío de la nada, al vacío de la crítica, al vacío de todas estas cosas. Yo, pues, funcionaba por la razón, porque el problema es eso. Es la razón la que nos juega cada mala pasada. Y una razón que nosotros creemos que es poco menos que omnipotente, conocedora de las cosas, y no conocemos nada. O muy poco. Pero en ella está la sede del juicio. Eso ya lo decía el viejo Aristóteles. Simples aprehensio, juicio y raciocinio. Esos son los tres actos racionales por excelencia. Ver las cosas, juzgarlas y de ahí sacar conclusiones. Esto significan los tres palabras que he dicho en latín. Pues la razón, el juicio le pertenece a la razón. Este tipo de juicio humano, puramente humano. Pues bien, a mí me sucedía eso. Y no es que me haya yo quedado con mal sabor de boca. Bueno, pues era un pobre, era un pobre así, y en mi época casi todos éramos iguales, de pobres, y bueno, pues ya está. El Señor ha tenido misericordia, y como el Señor ha tenido misericordia, pues yo he encontrado el ajuste verdadero, y el ajuste verdadero me lo da el don. Me lo da el don de Dios. En este caso, el don de la Iglesia. Es una misericordia la Iglesia para ti. No es un club de perfectos. Y si fuera un club de perfectos, tú no estabas aquí. Porque no tienes nada de perfecto. Y ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí en la Iglesia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene nada de perfectos. Si estás en la Iglesia creyendo que eres un perfecto, me dejas 3 meses a tu alrededor y pronto elijo yo una serie de una cohorte de unos cuantos personajes que te hagan el juicio y te echan. Te echan. Tenlo seguro, ¿por qué? Porque a todos nos echarían de la Iglesia si fueran los hombres los que tuvieran que juzgarnos. Ninguno quedaríamos, ni el más santo siquiera, porque a los santos tampoco les han entendido nada. Serían los primeros que echaron. Ni un santo siquiera. Al santo es al primero que se le echa, como a San Francisco y como a tantos otros que, bueno, pues no se les ha entendido absolutamente para nada. Y no hace falta que seas santo para que te hagan un juicio sumario y te expulsen de la Iglesia. Pero nadie te puede expulsar de la Iglesia a ti ni a nadie, precisamente porque es un lugar pobre y es un lugar de pobres. Pues bien, el juicio empieza por ahí. El juicio ya universal, el juicio de los hombres, empieza por Cristo y sigue por la Iglesia. ¿Qué quiere decir que empieza por Cristo el juicio? Jesucristo lo dijo varias veces, lo dice la Biblia varias veces. Allá cuando la presentación en el templo, Simeón, cuando dijo aquello de que una espada te atravesará el corazón, este niño que tú llevas en brazos, María, será un principio de contradicción, para que se quede claro, para que quede claro la actitud de los corazones. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. O sea, juicio, ¿qué es el juicio? Jesucristo. El juicio es Jesucristo. El particular y el final. El juicio es Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es el juicio? Porque es pobre. En la época en que estuvo funcionando y trabajando en este mundo, nadie le conoció casi. Sí, hacía cosas, pero nadie lo amó. Nadie llegó al corazón de Jesucristo. Nadie lo pudo comprender. Y al final le gritaron todos a Poncio Pilato: crucifícalo. Crucifícalo. No está ya en nuestros intereses. Entonces el tema de Jesucristo pobre, la humanidad de Jesucristo, es el principio del juicio universal. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque algunas veces habréis pensado en el juicio, ¿no? En que os van a juzgar. Pero a lo mejor es que no os van a juzgar, ya os están juzgando. ¿Quién ha dicho que el juicio universal va a ser en el valle de Josafat, como dice el profeta Zacarías allí, todas las naciones de la tierra juntas? Pero si no caben. Si el valle de Josafat a este profeta le parecía muy grande, pero cuando yo lo vi digo, ah, pero todos aquí juntitos, pero si no cabemos. Si no cabemos en el valle de Josafat. Pero no se está realizando ya el juicio. No está sucediendo, no se está demostrando la actitud de los corazones, ahora ya con lo que sucede, con respecto a Jesucristo y con respecto a la Iglesia. Los perfeccionistas y fariseos como yo, todos quedamos en el lugar de juzgadores. Juzgamos, por lo tanto somos juzgados. No hemos entendido nada. No has entendido nada a Jesucristo y la pobreza de Jesucristo, porque a Dios le encanta esta paradoja en la cual cae el juicio humano como en una ratonera. Dios ha decidido salvar al mundo no por la sabiduría de este mundo, sino por la necedad de la predicación. Porque no es absolutamente veleidosa. Dios no es, digamos, una veleta. No, porque lo entienden los niños. Los niños entienden eso. Los niños entienden la actitud de Dios. Entonces es que Dios está en los niños. Dios está con los niños. Dios está con los pobres. No me extraña lo de las prostitutas y los publicanos. Están más cerca de Jesucristo porque están más cerca de lo pobre, de lo miserable, de lo que es expulsado siempre, de lo inútil, de lo que no cuenta. Y eso, pues, es parte del corazón del hombre bueno. Y es parte del juicio que se celebra en este mundo. He venido para un juicio, dice Jesús, para que los que ven no vean. Y para que los que no ven, vean. Es decir, para que los que creen que ven y tienen la razón y lo saben todo y le ponen a Dios toda clase de epítetos, incluso de bondades, pero nacidas de su propio corazón, pues se enteren de que Dios no es así. Se enteren de que Dios no es así. Porque ¿cómo es posible que Jesucristo, si verdaderamente representa al Dios del Antiguo Testamento, esté con pobres y pecadores y gente tirada que no conoce la ley? Eso es imposible. Es imposible, pero es el juicio de Dios. Y de ahí viene el endurecimiento. Y de ahí viene el endurecimiento del corazón, que es verdaderamente donde cuaja y cristaliza el juicio. Y ahí es donde nosotros, pues yo por lo menos y vosotros también, pues tenemos que vivir la vida del don siempre, en el juicio. Vivir siempre, Señor, todo es gracia, todo es un regalo, todo. A este tirao que yo creo, ni a tu hijo puedes juzgar, que no va nunca a misa y que es un drogata y un tirao. Ni a ese puedes juzgar, porque en él está Jesucristo. Porque es el pobre de Jesucristo. Y entonces tu corazón no se hace bueno, ni siquiera juzgando a lo que más quieres. Entonces, ¿el juicio qué? El juicio es que le pertenece a Jesucristo. El único que ha muerto por tu hijo, el único que ha muerto por los demás, el único que ha muerto por el bien de toda la humanidad es Jesucristo. Como decíamos el otro día, pues las demás religiones tienen fieles. Tienen fieles, pero tienen infieles. El cristianismo, si no lo entiendes bien, también tiene fieles e infieles. Pero si miras el cristianismo desde el don, la Iglesia desde el don, no tiene fieles e infieles, sencillamente por la razón de que Cristo ha muerto por todos. Y te encuentras con un musulmán furibundo, anticristiano, y no le puedes juzgar, porque pertenece a Jesucristo. Porque Jesucristo ha muerto por él. Y la propiedad es de Jesucristo, no es tuya. Si fuera tu propiedad, se le puede juzgar como a un esclavo, pero no tienes propiedad sobre él. Luego, el juicio a ti no te pertenece, porque tú eres el reo, tú eres el que tienes que ser juzgado, y tú eres juzgado. Lo que pasa es que el juicio cae a tu favor, sencillamente porque admites que eres pobre, que Jesucristo te ha rescatado del ascensor y que realmente pues eres el único, eres único precisamente por el don de Dios y por la gracia de Dios. Cuando dicen, es que la iglesia no representa el ideal humano de la perfección, no. La iglesia no representa el ideal humano de la perfección. No están los mejores. O sí. Pero no, es que la iglesia no intenta ser la mejor, ni los mejores. Eso es un concepto de iglesia muy moralista, muy no sé cómo, que todos lo conocemos. La iglesia no. La iglesia es una comunión de pobres que les interesa Jesús y que les interesa Jesucristo. Es esa la tragedia de la perfección humana de que venimos haciendo, ¿no? Y la razón humana, pues es especialista en inventarse modelos, en inventarse ídolos, en inventarse, no sé, perfecciones. Es que tiene que ser así. Es que si no se sigue este proyecto, todo va mal. Pues no. Del futuro lo único que sabemos es que no va a ser como tú lo proyectas. Lo único que tenemos claro del futuro, porque todos tenemos experiencia de eso. Entonces, la verdad está fundamentalmente en el don. Para eso el cristianismo pues tiene, digamos, ese fondo, el fondo de la manzana, el fondo de Dios. Queréis querer ser como Dios, es lo que decía el Papa el otro día. Se creen dioses y entonces hacen ellos, se hacen fuente del bien y del mal. Se hacen fuentes de... el bien y el mal, todo eso, digamos, viene en la sabiduría del don. En la sabiduría del don de Dios, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque lo primero que es malo eres tú. Lo primero que es malo en este mundo eres tú. Pero siendo malo como eres, vives, estás salvado, eres amado y eres feliz. Entonces, ya se ha realizado el juicio sobre ti. Y como nuestro juicio particular ya se ha realizado, a pesar de lo que pensaba yo esta mañana en el ascensor, pues tenemos que darle gracias a Dios de corazón, porque si no, no estaríais aquí. Claro que la iglesia muy sabia, porque en la iglesia de toda clase de personas dice, nadie está seguro si es objeto, nadie puede decir con seguridad si es objeto de misericordia o de reprobación. Nadie, porque nadie conocemos eso. Pero, ¿por qué dice eso la iglesia? Sencillamente porque hay un vicio que se llama la presunción y que da o va directamente contra un don del Espíritu que se llama el santo temor de Dios. Toda la vida tenemos que mantenernos en el santo temor de Dios, que no es temor a Dios, sino temor de que nosotros volvamos a las andadas, volvamos a nuestros juicios, volvamos a nuestro pecado, volvamos a nuestros pecados, volvamos a nuestra cosa. Pero sin miedo, sin miedo. Ya estás juzgado, ya estamos juzgados. Y, bueno, pues, podemos cantar alabanzas al Señor porque ya, en parte, estamos en la otra orilla. Y cuando uno no está seguro de que está en la otra orilla, no canta alabanzas al Señor. Tiene miedo todavía. Y hace juicios de esos tontos. Pero si yo soy muy pecador, ¿cómo voy a alabar a Dios? Pero es que te estamos diciendo que alabas a Dios porque Dios es bueno contigo, no porque tú lo seas con Él. Tú quieres alabar a Dios desde ti, es decir, desde tu perfección. No le alabarás nunca, no habrá alabanza. La alabanza es porque Dios es. Porque Dios es bueno, porque Dios existe. Y entonces ahí está tu juicio. Y el juicio de todos nosotros. Hay muchas veces que... Bueno, pues este juicio decimos... Ah, pero qué bonito es lo que dices, pero bueno, pero eso es muy abstracto, eso es muy etéreo, porque el juicio... Pues vale, entonces me lo creo, ¿verdad? Juicio barato, gracia barata y todo barato. ¡Qué bien! Ya pertenezco a la otra orilla. Sí perteneces a la otra orilla, pero yo te voy a señalar una serie de cosas que el don hace contigo, o que el juicio hace contigo. Y esa serie de lo primero... que el don te juzga a ti mismo. Porque el juicio no es un juicio como los que se hacen en este mundo, con una sentencia. No, el juicio es la vida. Se va realizando. El juicio se va realizando en nosotros. Y no desde fuera, sino interior. Es Jesucristo, es el Espíritu de Jesucristo el que te juzga interiormente. Y el Espíritu de Jesucristo juzga, ¿cómo juzga? Todos sabemos una cosa muy bonita que hemos aprendido en la renovación, es que el juicio de Dios no culpabiliza. El juicio del Espíritu Santo no culpabiliza, pero ilumina. Ilumina lo que eres, ilumina tu pecado, ilumina de dónde vienes, ilumina. Y en esa iluminación, ese es el purgatorio verdadero. Ese es el juicio. Y el purgatorio es, el agente del purgatorio es el Espíritu Santo. Pero el agente de tu juicio interior es el Espíritu Santo. Y entonces de lo primero que te juzga es de tu santidad. Y de tu bondad, porque hay muchas personas que dicen, hombre, yo muy bueno no soy, pero mejor que otros... Pues yo no voy a ser uno de esos o una de esas de la esquina. Cuando yo les predico a las monjas de clausura, hasta que no estéis convencidas de que no sois mejores que cualquier prostituta de la esquina, no conocéis a Dios. O no lo conocéis profundamente. ¡Ay, padre! ¿Pero qué cosas dice usted? ¿Pero cómo? Es que nunca se lo han pensado. Y si nunca se lo han pensado, hay que predicárselo para que el juicio les llegue a lo profundo del corazón y la sane. Que yo no sé si vosotros y vosotras os creéis mejores que las prostitutas o iguales que las prostitutas de la esquina. Yo no lo sé. Si el Señor os ha hecho esa gracia. Es que si no os la ha hecho, os la tiene que hacer. Por eso os lo predico, por eso viene la predicación. Claro, el mundo seglar, pues parece que no se escandalice tanto, pero las monjitas, pues echan las manos a la cabeza. ¿Pero qué dice usted, padre? ¿Qué dice? Pero si hemos entrado en el convento, has entrado en el convento por mala. Porque eres malísima, porque tienes un pecado original y una manzana enorme. Y entrar en el convento es una misericordia de Dios tremendo para iluminarte en el convento, que no eres mejor que nadie, sino peor, porque en otros sitios no te puede iluminar. En la vida por ahí de cascabeleo que tienes, en esa vida no te puede iluminar, porque nunca creerás que eres peor que otra, que otras. Pero en el convento, en la paz y el sosiego del convento, el Espíritu Santo te dice, hija, eres igual que la de la esquina, como mínimo, probablemente peor. Eso me lo ha dicho a mí el Señor, ¿eh? No estoy diciendo cosas que no. Eso me lo ha dicho a mí el Señor, que soy peor que las de la esquina y los de la esquina. ¿Y por qué soy yo peor? Me diréis, serás igual. Pues no, peor. Por una razón, peor. Porque ellas las prostitutas de la esquina a mí no me juzgan, y yo a ellas sí. Sin darme cuenta las juzgo. Pobrecitas. ¿Pero cómo pobrecitas? El pobrecito eres tú, que además de ser prostituto, lo hagas o no lo hagas en la esquina, pero lo tienes en el alma, además de eso, las juzgas. Entonces, ¿veis qué finísimo es el juicio? Hasta que penetre Jesucristo en el interior de tu corazón y te haga limpio de todo juicio, y entonces sucede en ti el juicio de la limpieza. Jesucristo es el que sencillamente entra en tu corazón y te hace superar todo pecado, el pecado original y todo pecado. Por lo tanto, las personas que dicen, bueno, es que yo voy creciendo en santidad, ¿me dejas que te haga tres preguntas? Si me dejas que te haga tres preguntas, y una de ellas es esta, la de las prostitutas, o de cualquier otra cosa, cualquier otra persona malísima de esas que hay. Como decía Concepción Andreu, que era muy anti-zapatero, porque ella no quería de ninguna forma que volvieran a triunfar los que no nos dejaron rezar en la época de la guerra. Porque Concepción Andreu tenía un marido que era de la CNT y que si triunfaba Franco lo iba a condenar a muerte. Y triunfó Franco. Y Concepción, por encima de su propio marido, dijo, no entiendo nada de política, pero me alegro de que hayan ganado estos, porque al menos nos dejan rezar. No nos prohíben rezar. Y a su marido lo condenaron a muerte. Y lo metieron en el penal de Ocaña. Lo que pasa es que a los 3 años, antes de la muerte, era un hombre tan bueno y tan eso que le mandaron para su casa, libre, completamente libre de cargos. Y le decía a Concepción, ¿no te lo decía yo? Que yo te había entregado al Sagrado Corazón. Te había puesto en el corazón del Sagrado Corazón. Y ese día se convirtió el marido. Y pocos años después, a los 35, murió como un santo. Como un santo. ¿Y esto a qué venía? Ah, de Zapatero. Zapatero. Que no era de Zapatero, porque no quería que volvieran los que no nos dejaban rezar. Y un día voy a visitarla porque me llama. Es que me tienes que confesar. Vente. Y bueno, fui. Es que el Señor me ha reñido porque yo tenía mala cosa con Zapatero. Y me ha dicho, si Zapatero es como tú piensas y no rezas por él, ¿quién va a rezar por Zapatero? Lo tuyo no es juzgar a Zapatero. Lo tuyo es rezar por Zapatero. Así que de ahora en adelante, que nadie me hable mal de Zapatero. Porque yo lo que tengo que hacer es rezar por él. Y bueno, pues zapateros hay muchos en la vida. Y nuestro juicio va por ahí. Por eso lo de la santidad. ¿Y qué tiene que hacer un carismático con respecto a la santidad? No te preocupes. No escales. Que cualquier escalón que subas probablemente esté mal subido. La perfección en la renovación carismática es la de los cangrejos, el ir para abajo, el ir para atrás. ¿Por qué? Porque la perfección es excavar en la pobreza, llegar al fondo de la pobreza tuya. Y cuando llegues, el Espíritu Santo te haga llegar al fondo de la pobreza, ya está superado el purgatorio. Ya está superado todo, y por supuesto el infierno. Ya habita Jesucristo totalmente en ti. Ya se celebró el juicio. No tengas ningún miedo. Porque si de algo te van a juzgar, es de las pobrezas no aceptadas todavía. O pobrezas no iluminadas. Porque una de las bellezas de la renovación es la experiencia de que el Espíritu Santo ilumina nuestros entresijos, ilumina nuestro pasado. Hay don de conocimiento, y el don de conocimiento va al fondo de tu realidad original, pobre, pecado, manzana. Pero ese es el juicio del mundo. Todo el mundo va a ser juzgado por lo mismo. Y el hecho de que tú seas juzgado ya aquí, porque lo entiendes, porque la iluminación se te regala como un don, el ser iluminado sobre tu vida, no me digas que no es una maravilla. Se está celebrando el juicio particular y el universal aquí en medio de nosotros. Entonces vamos a dejar que Jesucristo, que es el que juzga, pues nos haga, la santidad consiste en eso, en llegar al fondo de ese juicio y aceptarte, por lo tanto, como pobre. Como pobre, yo soy el todo y tú eres la nada, le decía Jesús a Santa Catalina de Siena. Pero esto es positivo. Es positivo visto desde el juicio universal. Es positivísimo. Porque no te quita nada de lo tuyo bueno. Te potencia la libertad. Te potencia la creatividad. Si tus pobrezas son lastres, si tus pobrezas son complejos, si tus pobrezas son heridas, si tus pobrezas vienen desde Adán. Y por eso, cuanto más pobrezas tienes, menos hombre eres y menos libertad gozas. Y no es nada negativo, es la limpieza de fondos para que el barco pueda navegar con mucha más soltura. Y no tenga ahí todas las adherencias de... Es positivísimo. Y entonces tú, pues vives la vida y vives todas las cosas desde una realidad infinitamente más positiva. Dice, es que eso es un desnudaje, eso es, no sé, meterme. Eso es una limpieza de fondos. El juicio consiste en eso y ya estás juzgado. Otra de las cosas que el juicio necesita funcionar en ti es el problema de tu familia, el problema de la clase social, el problema del dinero, que aquí también dentro de los carismáticos está poco predicado, está poco predicado. El problema, por ejemplo, de la familia. Pero bueno, es muy largo. No me meto en ello. Pero el problema de la clase social, por ejemplo. Hay clasismo todavía. Y evidentemente eso tiene que ser juzgado en ti. Hay clasismo. Y en el mismo Madrid hay clasismo. Y en el barrio de Salamanca, donde yo estuve, hay clasismo. Ahora parece que un poco menos. Pero cuando yo llegué de párroco en 1987, era un barrio clasista, pero clasista. Y podía contar mil casos. Y cuando a mí me enviaron a Móstoles, me decía alguna señora, ah, sí, de ahí es la criada de los Martínez y el chofer de los Alonso. O sea, Móstoles era el lugar de la criada y del chofer. Los apóstoles no hay señores, solo son los criados de... Un clasismo tremendo, que yo me quedaba admirado cuando iba a dar la comunión a algunas viejitas, pero viejitas de 90 años. Viejitas de 90 años. Que me hablaba, una de ellas me hablaba de los tres aviadores, aquellos, algunos de los mayores, Loriga, no sé quién y no sé cuál.
Ray Loriga.
Sí, o Loriga. Y otros dos. Y me decía...
Ansaldo.
¿Cómo?
Ansaldo.
Y
el padre de Poli.
Y me decía la viejita aquella, dice, uno de ellos se casó con la hija del chofer. Así como diciendo, Dios mío, pero ¿cómo cometió esa aberración? Espero que no sea ninguno de los tuyos, pero si lo es, pues queda juzgada. Pero qué clasismo, qué cosa, Lucía. Qué clasismo, qué cosa. Qué... Yo me quedaba con aquellas viejitas y digo, pero si estás ciega, si tienes 95 años, por Dios, que Jesucristo te va a juzgar de eso. No, no, padre, las cosas como son. Es como Santa Hildegarda de Bingen, que como era una monja de la época medieval, que entonces había una diferencia de clases tan brutales, pensaba que en el cielo también habría personas que sirvieran a otras. Porque claro, las nobles eran de sangre distinta. No eran de sangre roja, eran de sangre azul. Y gente de sangre roja en el cielo tendría que servir también. Porque también allí habría escalafón a las de sangre azul. Bien, veis el juicio, cuántas cosas. El juicio de espiritual, de mi grupo, de la parroquia. El juicio de la iglesia. El juicio de la iglesia es muy importante porque la iglesia a mí me encanta. Esto que ha sucedido con el Papa me encanta porque como solo era chavalería, pues ha juzgado corazones como no nos podemos imaginar, porque nadie de muchos españoles pensaba que la iglesia estaba capacitada para nada o para casi nada de eso, y mucho menos una movida de este calibre. Y entonces ven detrás de eso algo que no se saben explicar. Porque la iglesia, como Jesucristo, al ser pobre, desnuda lo que hay en los corazones. ¿Cómo es posible que no entiendas? Que no entiendas. A mí me hacía mucho bien. A mí me hacía mucho bien. No juzgaba, sino que todo lo contrario. Me regocijaba en que unos niños que todavía no han tenido ni tiempo de pensar en su cristianismo y en su fe fueran instrumentos de Jesucristo para esa enorme movida en el nombre de Jesucristo, porque de la boca de los niños de pecho yo recibo mi alabanza, dice Dios, y hace lo que quiere y mueve lo que quiere. Pero la iglesia, como es pobre, la iglesia como hay pedófilos que llaman, la iglesia como hay no sé qué y como hay no sé cuántos, ¿cómo puedo yo tomar a la iglesia como modelo de mi vida? ¿Cómo puedo yo? Pues mira, el modelo de tu vida es el pobre. El modelo de tu vida es la iglesia pobre. El modelo de tu vida es... Entonces la iglesia sería la negación humana de todo reconocimiento de lo bueno y de lo bello. Pues en parte sí, pero no. ¿Por qué? Sencillamente porque el corazón de la iglesia, que es eterno, le pertenece a Dios, le pertenece a Jesucristo, y Jesucristo vive en ella, y ahí es donde descubres tú, en la pobreza de los demás, la verdad más profunda de ti, y la verdad más profunda de ti es el juicio. No podemos imaginar el juicio de otra forma, no penséis que el juicio va a ser de otra forma, no penséis que, si cuando veáis a Jesucristo, después de muertos, si tenéis ojos redimidos, porque a Jesucristo no lo ve cualquiera. A Jesucristo no se le ve porque te mueras. No, no. Puedes ver un vacío total y horrible. Y eso será el infierno. Pero si ves a Jesucristo con ojos redimidos, y yo creo que tenemos ojos redimidos nosotros, ¿qué juicio va a ser? ¿Tú te imaginas qué juicio vas a tener tú cuando veas a Jesucristo con los ojos redimidos? ¿Cuál va a ser? Pues un abrazo tremendo. Tú, por fin, te veo, como dice San Juan, te veo con mis propios ojos. El abrazo deseado. ¿Podéis imaginar otro juicio que ese? El abrazo deseado. Y si no estás perfectamente juzgado todavía, porque tus pobrezas no han desaparecido del todo, no le darás el abrazo quizá inmediatamente, y ahí viene el tema del purgatorio. Pero sabes que se lo vas a dar. Sabes que se lo vas a dar cuando seas perfectamente iluminado de toda tu trayectoria y de toda tu vida. ¿Por qué? Porque la misericordia y la justicia se complementan. Dios es misericordioso y te da la misericordia de la salvación, pero dentro de la justicia. ¿Y en qué consiste la justicia? En la iluminación, en que tú sepas que siendo como eres y has sido salvado por Dios. Pero en el conocimiento de ti mismo está la justicia. Está la justicia de lo que ha sucedido en este mundo, y cada cosa se pondrá en su sitio y se colocará en su sitio. Pues bien, hermanos, en esto de la MJ para mí ha sido muy importante. Bueno, pues sí, pero tampoco me quiero. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Dios no juzga, que Jesucristo no juzga ni condena. Jesucristo salva. Pero no te imagines un juicio de abogados. No te imagines ese juicio. Él salva. Ha venido a salvar, no ha venido a condenar. El juicio está dentro de ti. Y ahí es donde se origina el abrazo definitivo, en tu propio corazón. Y ahí es donde se origina el despeje interior de todas tus pobrezas, que en un momento dado va a ser pues el que hace que tú puedas abrazar a Jesucristo. Yo no espero de mí otro juicio que ese. Yo no espero ningún otro juicio, hombre. No está la cosa clara. No tengo la cosa del todo clara, pero me lo aclarará él. Antes de morir me lo aclarará. Como él se lo aclaró a Concepción Andreu. Y si no me lo aclara del todo, es porque no me lo quiere aclarar. Pues porque tengo que pasar mi temporadita en el purgatorio. Porque el purgatorio es un dogma de fe, no es una tontería. Y el purgatorio es necesario para la justicia de Dios. Bien, es en el propio despojo. El juicio no es algo intelectual, es en el propio despojo donde sucede el juicio. Y termino pues recordando aquello que es una catequesis muy bonita en el capítulo 24 de San Mateo, cuando nos dice de que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, porque eso es muy importante para que el Señor no nos diga jamás o no nos pueda decir aquello: no te conozco. Pero no estuve en las semanas de oración de Santiago, no te conozco. Pero no estuve en la parroquia siempre, no te conozco. Porque se puede estar en la Semana de Santiago de muchas maneras, pero una de las maneras en que no se puede estar porque si no, el juicio puede ser duro, es desunidos. Es diciendo, no, yo con tres o cuatro, los demás no me interesan. Yo hago mi comunidad. Yo tengo mis gustos y solo voy y solo estoy con las personas que me gustan. Y entonces puede Jesucristo decir aquí, oye, estuve solo en la semana de oración de... y no me acompañaste nunca. Nunca me acompañaste. Tú estabas a lo tuyo, sí, sí. Mucho, mucho. Pero no me acompañaste. Eso puestos aquí. Pero después en la vida y en el mundo, pues a mí eso de no te conozco, a mí me... cuando llegaron estos americanos a mi parroquia y se marean dos chicas, dos niñas, porque no eran más que niñas, el primer día de calor en el salón, que muchos de vosotros conocéis, en el salón de mi parroquia, al día siguiente digo, bueno, esto para mí es muy claro. Yo tengo posibilidades, puesto que estoy solo, de entrar en la iglesia a esta gente, de quitar los bancos, quitar el Santísimo y llevarlo a mi habitación y que tumben sus colchonetas en la capilla del Santísimo y alrededor, es que hay aire acondicionado. No sea que después venga, me mareaba de calor, tú tenías aire acondicionado y no me llevaste. Y no me llevaste, digo, no, por mí no queda. Al aire acondicionado todos. Que después cuando venga el párroco le resulte un poco más gravosa la factura de la luz. Porque claro, cuando me daba cuenta yo de que ponían un aire acondicionado toda la noche a 20 grados o menos, yo digo, a este le ha chupado kilovatios. Pero mejor, porque Jesucristo dirá, tuve calor, me pusiste el aire acondicionado y a 20 grados, chupando mucha electricidad. Así que rápido al reino de los cielos. Te conozco, ponte a la derecha. Muchas veces no nos damos cuenta, claro. Ni todo el mundo tiene que hacer todo, ¿eh? No seamos talibanes. Y no seamos, ¿cómo se dice eso? Fundamentalistas, deterministas, no seamos. Porque hay 14 obras de misericordia. Y no hay que hacerlas todas, todos. Con que hagas una bien, ya Jesucristo nunca podrá decirte, no te conozco. Yo no os digo las obras de misericordia en este momento porque no me las sé. Es decir, se me han olvidado. De pequeño sí que las sabía. Ahora no me las sé. Pero no seáis fundamentalistas. Que hay gente muy fundamentalista. Hay gente que se cree que hay que cumplirlo todo. Que no. Que somos muy limitados. Con una obra de misericordia que vivas en Jesucristo, la del aire acondicionado o cualquier otra, pero que lo hagas por Jesucristo. Y dices, ay, a mí Jesucristo me pide que yo a esto le meta en el aire acondicionado, que se fastidie la factura. Con eso basta para que el Señor te diga, no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si te he metido al aire acondicionado. Ah, es verdad, a la derecha. Pero hacer las 14 obras de misericordia, todos, todas, no seáis fundamentalistas, porque entonces los tropeáis todo, porque el todo se identifica con la nada. Y eso es muy profundo, es muy hegeliano y necesitaría otra charla para probar que el todo se identifica con la nada. Entonces, mejor lo bueno es lo bueno es lo importante, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y entonces cada uno de nosotros, pues, es un fastidio esto de las obras de la misericordia, porque no sé por qué lo he dicho, porque no me acuerdo de ninguna. Dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino, mira, esa. El salva, lo ha dicho muy bien, dar posada al peregrino.
Pues
vestir al desnudo, pues con una de esas bien hechas en Jesucristo, ya nunca os podrá decir, no te conozco. Pues gloria al Señor.